en el estudio.
Hola, ¿cómo estás, Pablo? Saludo obviamente a toda la audiencia. Pensé que no llegaba, la verdad estamos como vos decís, con mucho trabajo. Es un área que hoy tiene mucha, muchísima participación en lo que es el coronavirus. Este coronavirus que hasta el momento, gracias a Dios, hemos tenido un solo caso. Que ya también ya volvimos a foja cero, por llamarlo de alguna forma. Y debido a la cuarentena, pero que obviamente esta cuarentena ha servido muchísimo para que esta... Me saco el barbijo ahí porque está, no puedo está, escuchar.
Mirá cómo cambió, ahí está,
No puedo hablar. Que esta cuarentena también ha servido mucho a que la parábola, a que la línea se mantenga y en nuestra ciudad haya habido un solo caso.
Una ciudad... de 200.000 habitantes, hay que hablar, porque viste que después te ponen como ejemplo ciudades de 6.000, 7.000, estamos hablando que Concordia... No, pero
aparte de que una ciudad de 200.000 habitantes es una ciudad muy activa en cuanto a lo que es obviamente el corredor...
Seguro, el ingreso y el egreso de personas constantemente.
Constantemente, con la frontera, desde el norte con Brasil, es una ciudad donde mucha gente viene y tener... un caso y hoy estar en foja cero para nosotros es muy importante, pero también la cuarentena y todas las medidas de prevención que se han llevado a cabo han sido muy importantes y en esas medidas la Secretaría de Desarrollo Social ha sido pionera de alguna forma, trabajando siempre en conjunto, no solo con salud, sino con todas las áreas, porque nosotros tenemos... el Departamento de Gestión Integral de Riesgo, que es el director Mauricio Alegre, que anda siempre el chaleco rojo, lo debe ubicar la gente por eso. Y desde ahí estamos trabajando todo lo que es la logística, lo que es la prevención y lo que es el sostén social de nuestra ciudad, que es la secuela más importante que nos está trayendo esta pandemia y... obviamente por la cuarentena.
Bueno, ahí es donde yo te digo que juega un rol importante el tema de la secretaría tuya, Madeo. ¿Por qué? Porque si no estás con la gente de alguna manera va a salir, porque va a salir a buscar sus recursos. Y hoy me parece que el Estado está presente y fuertemente, me parece, ¿no?
Y tratamos de la mejor forma posible de estar, como lo venimos haciendo desde el primer día de gestión. No solo desde mi primer día de gestión, que tuve la mala suerte de debutar con una tormenta muy grande en la ciudad.
La tormenta,
después tuvimos lo que es la tarjeta que lanzar, la tarjeta alimentaria, la primera en la ciudad, fue la prueba piloto, el ensayo.
Y ahora esto, ¿no? La
nos
peor.
Nos salió muy bien y veníamos con la famosa lucha contra el hambre que nos pidió el presidente, que nos pidió el ministro, y con esta pandemia se incrementa todo lo que es la parte de la crisis social y obviamente esta crisis sanitaria que nos tiene a todos en vilo, ¿no?
¿Y cómo está siendo la modalidad de trabajo, Madeo? A partir de la secretaría, te digo, ¿no? El tema es cómo la gente que por ahí requiere de asistencia, requiere, aunque sea de un contacto con ustedes, ¿cómo se están manejando con respecto a eso? Porque sé que también están teniendo los cuidados que hoy requiere este aislamiento, ¿no?
Sí, obviamente también la secretaría trabaja como toda la municipalidad, con menos del 50% del personal. La gente va al policlínico ferroviario, tenemos la dirección de asistencia inmediata, que básicamente estamos trabajando solamente con lo que es alimento, hoy en día lo que era lo de la ayuda de colchones, de chapo, un montón de cosas, eso mermó obviamente.
Porque claro, seguro, quedó en segundo plano.
Claro, las partidas son todas para alimento. Porque la demanda es muy grande. Hoy había más de 150 personas a la puerta.
Mirá.
Tenemos, obviamente, un filtro donde nosotros miramos si tienen tarjeta alimentaria, si acaban de cobrar asignación, si acaban de cobrar la UH, alguna pensión no contributiva, si acaban de cobrar el monotributo, y así la vamos llevando. Obviamente, ese filtro, entre comillas, no es excluyente. Para eso tenemos todos los equipos de asistentes y de los trabajadores sociales que hacen un relevamiento de las personas que no se le da.
Que hoy no tendrían casi ningún tipo de ingreso. Esto vamos hoy, a la economía informal.
No, hoy no tienen nada nadie. Pero lo vamos manejando de acuerdo, porque obviamente somos un habitante, somos 200.000 habitantes, y yo te puedo asegurar que hoy la mitad sí o sí no tiene ningún tipo de ingreso.
Ahí está, ahí está.
Hoy nos está pidiendo gente que siente vergüenza de pedir y que nunca pidió. ¿Por qué? Porque tiene su negocio, porque eran cuenta propista, porque eran que trabajaban en una empresa como albañiles, pero todo eso se cortó.
Seguro.
Y por ahí uno va y mira en las redes sociales quién es la persona que le está hablando y ve que tenía una vida diferente.
Sí, seguro, seguro. Seguro.
Pero esto nos va a servir, nos tiene que servir de un montón, de mucho. Y yo esto hablo como secretario de Desarrollo Social, y mi único objetivo siempre es lo social y va a ser lo social. No tengo otro objetivo político que trabajar en lo social. Aquellos que le siguen llamando haraganes y demás calificativos a la gente que no tiene trabajo, que cobra la asignación y están malos porque todavía no le tocó ningún tipo de ingreso, obviamente ya va a llegar, ojalá que llegue. El presidente dijo que no iba a dejar a nadie afuera. Pero quiero decir que no hay que seguir tratándose así, porque a todos nos toca. Hoy nos dimos cuenta que ninguno de nosotros es rico, que a 15 días, 20 días se nos termina la plata y no comemos.
No, pero y, que es así.
Y esa decisión, gente que vive al día, que vive con una asignación, para recibir la asignación universal por hijo, lo primordial es no tener trabajo o tener un trabajo negro. Aquel que no recibe la asignación universal por hijo o todavía no recibió nada, quiere decir que en la etapa anterior era un privilegiado. No está bueno no tener que vivir de una asignación o de una pensión. No,
seguro, seguro.
Obviamente están los vivos, están los que no laburan, los famosos haraganes, los cabezas de termo que le dicen todo en las redes sociales, todo. Pero esos también hay que comprenderlo, porque tienen una historial anterior de la cultura de la pobreza, que el Estado es culpable, sí, no el Estado sí, de sí, hoy. Sí, sí. El Estado que viene acarreando años con esa cultura de esa pobreza crónica. Entonces, si no aprovechamos esto que estamos viviendo hoy, esta coyuntura, aprender a querernos entre todos de alguna forma para poder salir adelante todos juntos, yo creo que otra oportunidad no vamos a tener. Y creo que esta es la oportunidad de empezar a ver al otro como un igual y no como un inferior o como una persona superior. Porque miseria hay de dos lados: el que no tiene ni para comer y el que tiene mucho y que tiene otro tipo de miseria. Así que hay que aprovechar esta pandemia y encontrar el lado positivo.
Sin duda, ¿no? Amadeo, te pregunto, ¿cómo estás viendo? Está haciendo mucho sacrificio el municipio también con respecto a bajar impuestos, que la coparticipación se ha bajado, nacional, provincial, la recaudación. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que se viene un escenario que uno dice al corto o mediano plazo va a impactar fuertemente? ¿Cómo estás viendo todo eso?
Yo te soy sincero, no miro mucho lo que es el tema de la recaudación y demás, porque la vorágine en el día en sostener la ciudad, sostenerla socialmente, es minuto a minuto, con los chicos que estamos, porque yo no estoy en el policlínico. Me tuve que mudar del policlínico porque la gente que sabe estoy trasplantado, soy
alto riesgo.
Y estoy refugiado en un lugar y salgo muy poco a diferentes lugares donde me necesitan. Y estamos todo el día ahí, nos vamos a las 3, las 4 de la tarde, dormimos 2 horas y seguimos. Porque si no es insostenible. Concordia, ya antes de esto teníamos que sostener con los merenderos, con la asistencia inmediata, todo. Imagínense lo que es ahora, pero Concordia, toda esta asistencia la está haciendo en su gran mayoría con fondos municipales. Hoy estamos recibiendo una ayuda de la provincia, de Nación todavía no hemos recibido, va a venir seguramente. Hemos recibido, obviamente, que empezaron a cobrar monotributista y demás, pero en cuanto a lo que es asistencia inmediata todavía no hemos recibido. Pero
igual un acierto esto de desdoblar la tarjeta alimentaria, que le entre cada 15 días, cada semanal. Esto es un acierto, ¿no? De alguna manera, ¿o no?
No sé.
¿No sabes todavía?
No sé, porque eso tendría que decir algún epidemiólogo, algún médico que sepa, porque yo lo que veo es todos los días gente en la calle por cobrar la tarjeta alimentaria.
Yo estoy bien, ¿vos crees que genera el movimiento?
Yo estoy todos los días enfrente al Banco Nación, por ejemplo, lo que los bancos ahí, y veo que todos los días hay mucha gente en la calle dado por este tema de los cobros.
Ahí está, mira.
A lo mejor cobrándole una vez al mes, uno se administra y hacemos el juntadero una sola vez al mes y lo controlamos. No sé, eso lo tendría que decir.
No, está si bueno, viene está muy lado, bueno el análisis que hace.
Lo tendría que hacer más un epidemiólogo o algún médico que te conozca del tema. No me quiero meter en lo
que y ahora, viendo el impacto que puede traer esta ingreso familiar de emergencia, ¿cómo estás viendo esto? 10.000 pesos que a mucha gente le va a venir, y muy bien. ¿Cómo lo estás viendo a eso? Y las medidas que va también tomando el gobierno nacional, que después terminan impactando en la provincia y obviamente en Concordia.
Y todo lo que entre obviamente sirve, y todo lo, pero también todo lo que entra no va a alcanzar. Las necesidades de la gente son muchísimas, son casi infinitas, y los ingresos son muchísimo menores porque no hay actividad. Pero obviamente
pasa un muchacho que vendía torta frita todas las mañanas, que y vendía, y mucho, que hoy no tiene ni un ingreso. Me lo manifestó acá en la puerta de la radio. La verdad que salía a la costanera, vendía, volvía al mediodía, salía a la mañana temprano y volvía al mediodía. Hoy no tiene ni un ingreso. Me lo dijo el otro día acá en la puerta, y yo digo, mirá vos, obviamente uno trata de darle una mano de alguna manera, pero sabés que es uno, sí, de eso, cuántos.
Y eso es lo que dice el presidente, o sea, de un punto del PBI, dijo el otro día, podemos volver, de una vida a la que se va, ¿no? Pero también, ¿hasta cuándo podemos sostener económicamente de esta forma a la gente? Que yo conozco casos de gente que 2, 3, 4 días sin comer, y es duro, y eso golpea, y nos golpea, aunque la gente crea que somos políticos y parece que no tenemos corazón, nos golpea, y mucho, y estamos, mira, nosotros estamos trabajando con la asistencia inmediata, que estamos entregando más de 100, 150 módulos por día, a todo tipo de gente. Quiero aclarar esto para que nadie diga, ahí van teniendo vago, a todo tipo de, a los más vulnerables, a los vulnerables y a los que hoy están en situación de vulnerabilidad, que no es lo mismo. Aquel que trabaja todos los días de albañil, aquel que trabaja de...
Seguro.
Que tiene un kiosco, hoy está en una situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo sostenemos? Y bueno, vamos para todos lados. A la gente mayor de 65 años le estamos arrimando a la casa lo que es comestible, lo que es el módulo. Obviamente no llegamos a todo, pero tratamos de llegarle a los que más podemos. Después tenemos los 114 comedores y merenderos, a los cuales le habíamos bajado lo que era la ayuda que le dábamos solidaria, porque el municipio no tiene comedores institucionalizados. Esos son provinciales.
Sí,
los nuestros son solidarios, que nació de la gente y del municipio, de nació del municipio, del intendente, de Enrique, cuando él estaba de intendente, nació a ayudarlo, a asistirlo. Veíamos que no daba las cantidades, que yo siempre les explico, porque por ahí se enojan obviamente con razón, porque ven que hace falta. Les explico, si vos tenés 5 hijos y tenés 2 bifes para los 5 hijos, ¿qué haces? Lo cortás en 5 partes para que coman los 5. Bueno, eso es lo que veníamos haciendo nosotros, tratando de llegarles a todos. Hoy tenemos otras posibilidades de sacar partidas de otro lado y poder, volvimos a darle lo que se le daba a los 114 merenderos, que es un costo presupuestario enorme. Encima, ¿qué es lo que pasa? Antes los chicos comían en el comedor, en el merendero. Hoy los chicos no pueden comer, o sea que tienen que ir a buscar la vianda.
Sí.
Y esa vianda se tiene que hacer extensiva también al papá, a la mamá, al abuelo, al hermano más grande. Entonces
cuando
hay que darle un poco
análisis
más.
Análisis en lo económico, todo esto entra, ¿no?
Sí, todo entra.
Es fuerte.
Y los 150 módulos, si vos los sumás, son 5.000 módulos por mes. Es mucha plata, mucho presupuesto para el municipio. Y está bancando el municipio. La gente tiene que entender que el esfuerzo mayoritario lo está haciendo el municipio. Uh-huh. Y yo creo que la gente entiende y por eso está todo tan tranquilo. Uh-huh. Y ven el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora presentamos un proyecto que vamos a dar 1,000 raciones de comida diaria con las iglesias.
Uh-huh. Acá ¿Ese es el programa Concordia Entre Todos?
Claro, uh-huh. No. Uh-huh. Concordia Entre Todos, ya me perdí. Uh-huh. Tenemos tantos programas que hemos lanzado para la... Uh-huh. Concordia Entre Todos desde las donaciones.
Un pedido de colaboración, de donaciones.
Concordia Entre Todos desde donaciones, uh-huh. Que por un lado, Cáritas recibe lo que es donaciones de sociales, alimentos, agua y algunas otras cositas, y Cruz Roja recibe todo lo que es sanitario.
Perfecto, ahí está.
Entonces, uh-huh. Lo que hace el municipio es coordinar y poner la logística, uh-huh. Nada más. Uh-huh. Uh-huh. Después, las dos instituciones, creo, Cáritas no, uh-huh. Bomberos Voluntarios.
Bombero Cáritas no pudo. Cruz Roja.
Uh-huh. Claro, Cáritas no pudo porque tiene mucha gente en situación de vulnerabilidad, seguro, mucha gente seguro. Mayor. Entonces no pudieron, pero están trabajando con nosotros en todo lo que pueden, uh-huh. Inclusive en este programa de alimentario de las 1,000 raciones.
Ah, esto de las 1,000 raciones,
que me estaba... Uh-huh. Y bueno, dicho sea de paso, no hemos recibido más que 2 donaciones, la gente uh-huh. Que tenga, si puede donar, lo que es la parte sanitaria a través de Cruz Roja, lo que es barbijo, sure. Lo que son máscaras, uh-huh. Frazadas, porque esa uh-huh. parte entra en sanitario, porque... Estamos preparando, tenemos 884 camas preparadas uh-huh. para si la pandemia llega.
Sí, sí, seguro.
Sí. Para los enfermos más leves, tenemos preparado eso y para eso necesitamos sábana. Uh-huh. Sí, lleva un recambio, obviamente, frazada, todo lo que.
En épocas más frías.
Y entra uh-huh. por la parte sanitaria. Y por bomberos voluntarios, entraría lo que es alimentos, los que quieran colaborar, y agua mineral o lo que sea. Uh-huh, uh-huh. Todavía nadie ha donado, uh-huh. solamente dos empresas donaron.
Vamos a seguir insistiendo igual,
claro,
por esto decir, cambiar un paradigma, ¿no? Hoy pensar en el otro.
Por eso nosotros nos corrimos y nos pusimos de coordinadores de la logística para que no haya ningún tipo uh-huh. de esas creencias que hay. Son dos instituciones con mucha trayectoria, uh-huh. Bomberos Voluntarios uh-huh. y Cruz Roja, con transparencia, con eficacia, uh-huh. con eficiencia. Y la gente tiene que acompañar. Lo que tienen que acompañar. Ojalá y nos llegue, ojalá no tengamos caso. Y volviendo al tema de las 1,000 raciones diarias, acá en la zona de la seccional primera se van a dar 150 raciones en lo que es la iglesia San Andrés, uh-huh, uh-huh. que está en el club, sí, la vez del padre Petelín, lo que es la seccional tercera, a través de Red Nebel, que se iban a juntar con la capilla.
Le mandamos también, ahí a Belmonte, a Luis
Belmonte, uh-huh. Villadel a través del padre Percara. Uh-huh. Bueno, Zorraquín, el padre Galarza.
Qué bueno ese trabajo en red, ¿no? De convocar a...
Ajá,
está bueno eso.
El ejército, lo que es la zona noroeste. Uh-huh. Así que estamos ya en eso, tratando de lanzarlo lo antes.
La misma modalidad, tipo vianda, la gente viene, busca y se vianda, vuelve, no sí. va a haber congregación de...
Vianda, buscan la vianda, uh-huh. inclusive en dos lugares que se puede llegar a hacer, que es más, es menor de la cantidad... a lo mejor se le da fraccionado para que se cocinen en la casa.
Ah, mira qué bueno.
Uh-huh. Pero hay lugares uh-huh. que es imposible fraccionarlo por la cantidad de, uh-huh. de gente que hay. Uh-huh. Y eso tiene que estar saliendo, en esta semana tiene que estar
saliendo. ¿Y la idea es hacerlo diario así?
Todos los días, 1,000 raciones diarias.
Uh-huh. Mirá vos.
Es mucho trabajo, es mucho el esfuerzo uh-huh. del municipio, del ejército que tengo yo, porque yo digo que no tengo un equipo de trabajo, sino que tengo... un ejército, uh-huh. todo lo que es desarrollo social, son todos soldados uh-huh. del área que vos lo mire, están todos a disposición trabajando, cuando se los necesita, los que están en la casa uh-huh. Están, y bueno, y así la vamos a sostener, y ojalá y esto no se acreciente, y si se acrecienta, tenemos un presupuesto uh-huh. para ir a 2,000 partidas, a 2,000 raciones diarias.
Bravo.
Y bueno, y ojalá que la gente pueda comer,
uh-huh.
pueda comer, que es lo fundamental, y es lo más digno que hay, poder ver comer a un hijo, poder uh-huh. comer a un abuelo. Los mayores por ahí se aguantan, pero los abuelos y los pibes no.
Uh-huh. Ahí está, bueno, yo el compañero, mirá. Te pregunto porque llegan varios mensajes. ¿Cómo hacen para tratar de solicitar una asistencia? Acá uno pregunta puntualmente, no es para mí, pero me gustaría saber para darle el mensaje a unos vecinos que, la verdad, no tienen directamente para comer. Están con pan, con harina y hay hijos de por medio. Una pregunta de uno. ¿Cómo se contactan?
Nosotros tenemos nosotros tenemos el programa que lanzó la coordinación de gestión en el teléfono 105
ahí
de
está,
adultos,
si bien nos contaba,
de la ayuda adulto a los adultos mayores. En asistencia, en un montón de cosas. Nosotros, a través de la Dirección de Comisiones Vecinal, se hizo un mapa donde están los presidentes de barrio y hay voluntarios de cada barrio que asisten a los adultos mayores en lo que necesiten.
¿Esto se fue armando en el minuto a minuto, Amadeo?
Todo de minuto a minuto. Vos leías algo que están aplicando de algún lado. Cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, inventemos. Gracias a Dios hay un equipo de trabajo que se le van ocurriendo ideas, porque nosotros decíamos, si hacemos lo del 105 con los adultos mayores, y vos no conocés el barrio y hay riesgo, y decimos cómo lo aplicamos, y salió la idea de la unidad de proyectos especiales de la UPE, de que cada barrio con su presidente, ahí lo convocamos al director, a Jaime Cisnero, ponga la gente, y la gente conoce, su barrio, acá en Gruta, en Lourdes, en Tiro, cada uno
sabe quién es. Los cinco barrios de la zona sur tienen su presidente.
Claro, y saben quién es uno y quién es otro, y quién es el adulto que necesita, y quién es la persona que tiene riesgo, y están ellos ahí. Obviamente no se puede llegar al 100%, es imposible, pero estamos y están, el vecino está también para ayudar. Y a través del 105 estamos recibiendo también los pedidos de asistencia alimentaria, algún tipo de medicación, esas sobre todo para la parte respiratoria, lo que sea en medio inmediato y que no sea de mucho costo, nosotros lo recibimos desde la Secretaría de Desarrollo.
Bueno, acá te preguntan, te identifican, obviamente vos tenés una postura también del cuidado de los animales, ¿cómo están manejando? Porque es un escenario difícil también.
Animales, me agrandé acá. Ahí está. Me agrandé.
Te toqué, te metiste.
Me agrandé porque me hicieron una nota de la Agencia EFE de España. Porque llamaron a todos los municipios a varios municipios del país preguntando a ver, además de la parte sanitaria, los municipios, qué tipo de programas estaban haciendo. Y bueno, obviamente se nombró la asistencia online, en educación, la asistencia en un montón de cosas, como te nombré. Y le dijeron que nosotros desde el área veterinaria de la Secretaría de Desarrollo le estábamos dando de comer a los animales callejeros. Y ahí le gustó la idea, esa nota queremos hacer. Y me hicieron la nota, que yo paso me olvidé de fijarme a ver si salió.
Hay que buscarla
Y estamos dándole todos los días a los animales. Ayer estuvieron en Melito de Jerén y en Mañaco los chicos dándole de comer. Tenemos el programa de padrinazgo, no me sale la. Nosotros traemos tres perros de la calle, tratamos de darlo en adopción, le hacemos el test de Lemañán y lo castramos. Si no lo podemos dar en adopción, lo volvemos. Y hicimos un convenio con Educan, que el presidente es Luis Raggio.
Ah, que, sí, hoy estaba programado para que salga también con nosotros.
Bueno, Luis se ofreció, no hicimos convenio, de hecho, no hay tiempo ni para convenio ni para nada. Los perros sufren la epidemia igual que nosotros, la parte psicológica, y tienen cambios de conductas importantes. Algunos de una manera, otros de otra.
Seguro.
Y seguramente algunos se puede poner agresivo. Y Luis, a través de este programa, hace online, da charlas online de a 10 personas. Ayer me llamó que le va muy bien, es totalmente gratuito, está contento que le va muy bien porque la gente se prendió en eso. Así que busquen Educan en Google.
Sí, creo que está programado, aparte para que salga, está acá.
Le va a dar ideas de que nos pueden sacar los perros a la calle, ideas, diferentes tips, opciones para que los perros no cambien el comportamiento y no se vayan a tornar agresivos. Al igual que el tema de los perros en la calle con hambre, es un problema.
Seguro.
Peleas entre ellos, uh-huh, pueden morir los chicos, un montón, uh-huh, de cosas, uh-huh, porque algún gurí en la calle dice, ay, alguien anda.
Sí, entonces, sí, siempre. Bueno, acá te mandan muchos saludos por este tema. Bueno, lo voy a nombrar porque es parte también del equipo, a Horacio Freud, que te dice felicitaciones por el trabajo hecho, Amadeo. Y me llamó para que vea que fue él, me hizo un llamado, Así que saludos.
Saludo grande para Horacio y para Mirta, para los dos.
Ahora, yo que se tienen que cuidar, quédense en casa.
Los dos, yo estamos en continuo contacto, uh-huh, y yo me pregunto, era el 105, uh-huh, ayer me llamaron por el 0800 de no me acuerdo qué, le digo, no sé nada, Horacio, es más, me olvidé de contestarle.
Uh-huh. Ahí te contestó al aire.
Pero igual no sé nada.
Ahí está, pues está escuchando. ¿Cómo estás tomando las medidas, ponerle este del aislamiento acá en Concordia? Pero te lo hablo de la Argentina, teniendo en cuenta cuando uno mira a otros países, ¿no? De un impacto, bueno, Brasil por tomarlo más cercano, ¿no? ¿Cómo estás viendo? ¿Coincidís con el presidente? ¿Coincidís con la modalidad? ¿Coincidís? Bueno, vos dijiste algo, ¿no? Es mejor perder un punto del PBI que perder una persona. ¿Cómo ves todo eso en comparación con lo que pasa en otros países?
Y yo creo que obviamente, yo lo veo muy bien. Uh-huh. Vemos los diferentes países que les explotó la epidemia, justamente por no haber tenido un aislamiento como estamos teniendo nosotros. Y a mí me preocupa el futuro. O sea, en algún momento se va a cortar la cuarentena, porque no sé hasta cuándo se puede sostener. Hay que sostenerla a lo máximo en el tiempo. La gente tiene que respetar a la gente que puede quedarse en la casa, se tiene que quedar. Tenemos que hacerlo quedar a los adultos mayores. Uh-huh. Las personas de riesgo, enfermos crónicos, uh-huh, trasplantados como yo, no tienen, uh-huh, que salir a trabajar.
No tienen que salir a trabajar. Acuérdense los tres que están acá, guardarlo.
Uh-huh. Todos se tienen que quedar en la casa. Uh-huh. Obviamente es difícil porque hace, uh-huh, falta, pero ahí tiene que estar el familiar, tiene que estar el amigo, bancándolo. Nadie se murió de pobre. Y a ver, si tenés una enfermedad crónica de muchísimos años, si tenés un trasplante renal, sabés por lo que pasaste, cuidá eso, cuidá la vida. La vida es un hilito que se te corta en el momento. Es preferible, no tenemos otra, o sea, no tenemos otra vida. No es que después compramos otra y volvemos, no, es la única que tenemos. Y tal vez yo lo puedo hablar de que no, sinceramente nunca tengo que ser claro, nunca pasé hambre, de verdad. Pero pasé otras necesidades.
Sí, pero aparte estuviste siempre en contacto con las situaciones sociales extremas, porque.
Sí, pero no es lo mismo verlo, vivirlo, que sentirlo. Yo te lo puedo decir desde el punto de vista de la salud, que tuve 10 años esperando un órgano, dependiendo de una máquina, y yo miraba a ver de dónde podía sacar un órgano para no depender más de una máquina, ya me quería morir. Y no conseguía.
Claro, no
y
te esa la contó nadie.
No me la contó nadie. Esa necesidad la conoce solamente el que realmente la vive.
Por eso está bueno esta la comparación con el hambre, ¿no?
Claro, tenés que vivirlo. Yo lo puedo decir, aguantá, no, 3-4 días. Pero si no lo viviste, no lo. Es imposible mirar a tu costado y saber que estás solo. Porque vos, cuando yo necesitaba un órgano, estaba mi papá, mi mamá, todo el mundo al lado mío. Te abrazan, te quieren, todo. Pero vos estás solo con vos mismo. Y mirás alrededor del mundo y no vas a encontrar a nadie porque no aparece un órgano compatible. Y así se debe sentir un montón de gente. Y así yo digo siempre que se debe sentir una persona que nace en la pobreza, que todo su entorno es pobre, que se levanta en la mañana, mira a los hijos, no sabe qué darle de comer. Debes sentir una sensación de desasosiego, no sabes para dónde agarrar, que no la podemos medir desde...
Seguro,
desde...
No.
Entonces, esto
que
nos
ahora tiene que... coartada por las restricciones.
Vuelvo a lo de hoy, esto nos tiene que servir, no al que tiene, porque el que tiene come todos los días y no lo va a ver, pero aquel que siempre comía y hoy está pasando mal, se tiene que ver esa parte y saber lo que se siente, aunque sea un poquito, así no. No nos seguimos peleando entre todos porque vos trabajás, vos no trabajás. El que no trabaja es porque venimos de una cultura de la pobreza de años y mundial encima.
Sí,
¿no?
sí, que aparte fue general y en muchos casos está intencional.
Sí.
¿Cómo
no
estás
pobre, viendo, no es rico.
Teniendo en cuenta que, aparte es algo que yo siempre te pregunto, a veces fuera del aire, ¿cómo estás viendo? Porque hay una herramienta importantísima que hoy es la tecnología, sea para el tema bancario, sea para mandar mensajes, bueno, lo que está haciendo Rayo con el tema del... Pero también hay una cuestión de la mala utilización o la mal intencionalidad a la hora de usar las redes sociales. ¿Cómo ves eso cuando hay crítica, cuando entra la parte política ahí en el medio también para generar crítica? ¿Cómo estás viendo todo eso? El uso de las redes sociales.
Yo de la gente que es, lo tomo, a veces me enojo, obviamente, yo soy bastante calentón, me enojo, ¿no? Pero bueno, todos nos podemos pensar iguales. Lo que sí me molesta, me molestó la parte cuando, después que Alberto dijo de Joto, creo que era, cuando lo llamó miserable, a él, puntualmente, a nadie más, a él. Ahí empezaron las divisiones otra vez, entre un lado y otro. Eso me molestó porque yo lo dije cuando presentamos ahora el Consejo de Emergencia Social. Acá nadie tiene que sacar rédito ni político, ni económico, ni personal de ningún tipo. El único rédito que tenemos que sacar acá, en Concordia, o en la Argentina, o en Entre Ríos, es el rédito humano. Tenemos que lograr, yo lo dije allá, el rédito nuestro es que ningún vecino nuestro se nos vaya, que ninguno se nos muera. Porque se tiene que decir, no, sacamos con 10, estamos hechos, consigo. No, ninguno se tiene que morir, porque si muere uno, perdimos. Perdimos. Me dice, en mi casa, bueno, ya se acostumbró mi señora, mi hermano me ha puteado hasta el japonés, mi papá, todo el mundo, porque voy a trabajar, o sea, y la verdad que yo voy porque mis sobrinos son asmáticos. Mi hermano es asmático. Mi papá, por el bobo, hasta los 40 años que fumó, se agarró POC y yo veo todos los días, de hace 40 años, tiene 77, el esfuerzo que hizo para vivir 30 y pico años más y sigue. Mi señora, que nunca se enferma de nada, capaz se la lleva el virus, vete. Yo vivo al filo así, como hace 42 años que yo tengo una enfermedad crónica. La verdad, estoy repodrido. Entonces, no le tengo miedo ni a las balas. Entonces, pero... por eso salgo y me tomo desde otro punto de vista el problema del virus. ¿Viste? Uno capaz que lo ven de este lado, otro de este lado. Yo lo veo como el problema primordial. Hay un montón de cosas superfluas que si no tenés salud, no existen. Porque si vos te morís, no existe más nada. Entonces, desde ese punto de vista, me manejo. Bueno, ella que trabaja conmigo sabe de cuál es mi norte. Y mi norte es pasar la epidemia. Una epidemia que va a estar un año y medio. Yo siempre le digo, quédense tranquila que yo me lo choco ahora al virus, o me lo choco en agosto, o me lo choco en enero, me lo llevo puesto, porque el 80%, 70% dice que se va a contagiar. Y cuando yo me lo choque, me lo choco.
¿Y cómo manejas al tema del equipo? Me imagino que se generan ansiedades, que se generan cuestiones de temores. ¿Cómo estás manejando? Teniendo en cuenta que le diste mucho mérito a tu equipo de trabajo. ¿Cómo lo estás manejando eso?
Y sin ellos yo no podría estar directamente trabajando, ¿sabes? Te hablo del equipo más reducido. Van y vienen, andan en todo. Realmente ellos andan en todo. Yo lo que hago es tomar las decisiones políticas, si se quiere decir, arranquemos con esto, hagamos esto. Me traen ideas, le digo, hagamos acá, hagamos. Recién pasábamos por el hospital y estaba, vinimos en la camioneta donde recién se llevaron 5 personas de que están en situación de calle, que están parando en la Fundación PANE. Los llevaron a poner la medicación, a tomar la medicación, después vuelven, están en cuarentena ahí, que hay que agradecerle a esa fundación. Ahí Silvia Castillo, que es la directora de esa área, se maneja prácticamente sola, me llama para preguntarme qué hago, qué no hago, fíjate si esto lo hago o no, y después hace todo ella, consigue todo ella.
Sí, gran, importante el laburo que hace.
Se ganó el premio La Delfina ahora cuando pasó, porque realmente es un laburo importantísimo y un laburo que no se ve. Porque no se ve, porque no salen los medios, porque no andan toda la radio, pero así como ella, todos los equipos de desarrollo social están al pie del cañón. Uh-huh. Y lo mismo que los chicos del Galpón, están todo el día a disposición, que son los que le dan la entrega a la mercadería, las cosas a la gente. Seguramente reciben puteadas, seguramente uh-huh. reciben un montón de cosas, y ellos siguen firmes ahí. Uh-huh. Ahí está la Colo, que uh-huh. podría estar tranquilamente en la casa, uh-huh. Y está trabajando.
Mucho compromiso,
porque creo que la gran mayoría ha tomado esto de como lo tomamos todo, ¿no? Uh-huh. De una forma de que si no salimos entre todos, no nos saca nadie de esta, uh-huh. porque el mundo completo está metido en este problema.
Uh-huh. Amadeo, te tengo que despedir, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo este trabajo mancomunado, articulado entre todas las áreas de Concordia? Vos hablaste puntualmente de la Cruz Roja, Bomberos, Cáritas por el otro lado, pero también tenemos que hablar lo que se está haciendo en la 015. Me imagino que trabajás mancomunadamente con García de Salud por el tema de que van casi de la mano. ¿Cómo estás viendo el trabajo en áreas así y en red entre todas las áreas?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Uh-huh. Todo. La verdad, desde el primer día, primero te hablo del equipo municipal.
Claro, que es el municipio.
Primero, ¿no? Desde el primer día que la gente nos decía por qué nos cerramos la frontera, uh-huh. tomamos la decisión de poner la carpa sanitaria con el equipo de desarrollo.
Reconocido a nivel provincial el tema.
Es que quiero hacer un párrafo aparte con Mauricio Alegre, uh-huh. porque el del chaleco rojo.
Sí.
Él en enero empezó con el tema de la pandemia coronavirus. Lo agarramos todo para la joda, el que diga que no, claro, miente.
Sí.
Y me Amadeo, hasta que le digo, bueno, mandale para adelante, Mauricio. Y compró los equipos y todo que se usaron en la primer carpa sanitaria,
claro,
el termómetro de
ahí en todas las empresas, lo que fue.
Claro. Y con eso pudimos poner primero y arrancamos conjuntamente con salud y con seguridad, creo que fue gendarmería.
Sí. Pero fue como el primer bastión de.
Claro, ahí arrancamos y no podíamos cerrar la frontera porque obviamente
no era decisión
nuestra. Pero si no, le poníamos una puerta de hierro ahí que no entre nadie.
No entraban,
Para que, por eso, obviamente, uno cuando pasa en esta cosa, lo primero es la familia, y la familia uh-huh. nuestra es Concordia. Uh-huh. Obviamente que después se expande la familia entre arriba, lo que es la Argentina, lo que es el mundo. Uh-huh. Pero primero lo nuestro. Pero bueno, y trabajando con salud, con servicios públicos, uh-huh. con UDAPA. UDAPA uh-huh. está haciendo un trabajo incansable, fumigando.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y la gente, una cuestión que va paralelo, pero tiene menos prensa que el dengue, ¿no?
Claro, tiene menos prensa hoy, pero uh-huh. pero están en todos los barrios fumigando.
Sí, a los días pasaron acá, despacito, iban.
Lo que pasa es que el mosquito es el animal que más muerte causa uh-huh. en el mundo.
Sí.
Y si vos matás a los mosquitos, también matás un montón, una variedad de insectos que hacen a la biodiversidad uh-huh. que termina matando todo y generando un problema en el ecosistema también. O sea,
sí.
No es fácil el dengue, la leishmaniasis ni ningún tipo de enfermedad que transmiten los mosquitos. Uh-huh. Por eso es el que más mortalidad tiene en el mundo. Uh-huh. Y bueno, todas las áreas estamos trabajando ahora con salud. Estamos instalando lo que son los dispositivos, digamos, son como hospitalitos, uh-huh. no son hospitalitos, sí. sino que van a estar los enfermos leves, uh-huh. en caso de que la pandemia llegue, que no va a llegar, uh-huh. hay que pensar en positivo.
Hay que acercarla, ¿no? Pero por lo menos la ciudad de alguna manera se está preparando.
Obviamente,
¿no? Para decir, no nos agarre.
Uh-huh. Hay que decir que no nos va a llegar, hay que uh-huh. pensar positivo. Pero si llega, estar de la mejor forma preparado, estamos armando en el polifuncional, uh-huh. ahí va a haber 140 y pico de camas, creo que eran. Estamos viendo acá si en el refugio, en el Emaú, también va a haber otra. Hay diferentes lugares disponibles, también el Hogar Nueva Vida, varios lugares donde va a haber
lugares para aislar a las personas.
Para aislar.
Y todo eso.
Y trabajamos en conjunto porque nosotros les pedimos que nos asesoren cómo el tema de la frazada, el tema de la sábana, cómo lavarla, uh-huh. quién lavarla, dónde, cómo hacer. Todo eso se hace en conjunto uh-huh. en el Comité de Emergencia Sanitaria, que yo estaba, uh-huh. Y por una cuestión de que los doctores están en contacto con todos, me abrí, pero uh-huh. está Mauricio Alegre, que está al lado mío, en la oficina al lado, en la sala de situaciones, uh-huh. que donde manejamos todo, que me transmite todo, al igual que el intendente. Uh-huh. Así que, el trabajo en conjunto, y además se articula con lo que son todas las instituciones de Concordia. Uh-huh. El otro día cuando lanzamos el Consejo de Emergencia Social, que hicimos la reunión, había más de 40 instituciones,
sí, eso está
que
bueno.
estamos trabajando en conjunto, tomamos decisiones uh-huh. en conjunto, y el vecino, uh-huh. porque el vecino no hay que olvidarse, el vecino que tiene el comedor, el vecino que tiene el merendero, el vecino que le hace el mandado, no olvidemos uh-huh. que lo que le hacen los trabajos, los mandados, lo que sea, a través del 105 uh-huh. a los abuelos, son vecinos.
Sí,
así
sí,
que estamos,
es terrible.
Estamos todos trabajando en esto, uh-huh. no...
Te pregunto.
Y párrafo aparte para los que no respetan la cuarentena.
Sí, sí, eso.
Tiene por respeto, primero, para cuidarnos a todos. Uh-huh. Y por respeto también a esa gente que nombré ahora que está trabajando.
Sí, sí.
Que se olviden que el Estado, uh-huh. el vecino que está trabajando, el vecino común uh-huh. que está trabajando en esto, por respeto a ellos se tendrían que quedar.
Uh-huh. También te pregunto, breve, porque Mariana ya se está calambrando el brazo de extensa charla, pero te pregunto breve.
¿Cómo puedo venir ahora?
¿Cómo ve la articulación o cómo estás viviendo vos en lo personal la articulación con la provincia? Y también te llevo a la nación, porque recordemos que Arroyo vino, largó la tarjeta alimentar, un tipo de un conocimiento en lo social, si bien ahora le pegaron unos palazos con el tema de la compra, ¿cómo estás viviendo esa articulación?
Con provincia,
uh-huh.
muy bien.
Ahí está.
Con la ministra uh-huh. estamos en continuo contacto, el otro día tuvimos una videoconferencia uh-huh. con el intendente, con Marcela Breso, que es la uh-huh. coordinadora del PROMIN, uh-huh, de lo que es la parte provincial, con la ministra, uh-huh. después tuvimos una solamente todos los secretarios de la provincia, y estamos trabajando uh-huh. en conjunto, las medidas que ellos dictaminan las tomamos nosotros, obviamente nosotros tenemos nuestra impronta para nuestra ciudad, como la debe tener cualquier
sí, seguro, cualquier por esto que hablamos de la idiosincrasia, ¿no? Y el impacto demográfico que tiene Concordia, ¿no?
Y con Nación, obviamente trabajamos de forma articulada, pero con este movimiento que uh-huh. hubo ahora, que se el tema de los sobreprecios, uh-huh. toda esa gente que nosotros conocíamos, que eran 15 o 14 uh-huh. personas, hoy no están, así que estamos haciendo los nuevos contactos para poder seguir trabajando, pero obviamente los tres estamentos, nacional, provincial y municipal, están trabajando, pero además con las medidas que toma el presidente, es muchísimo. Yo creo que se logra conseguir los créditos para las diferentes uh-huh. pymes y un montón de cosas más. Ojalá y podamos extender lo más posible la cuarentena uh-huh. y así postergar lo que más se pueda. ¿Por qué es lo que hace también postergar la cuarentena? Nos permite al sistema sanitario nacional, provincial uh-huh. y municipal, seguir acomodando piezas claro. que no estaban preparadas para la epidemia.
Uh-huh, uh-huh.
Nadie en Concordia sabía que tenía que tener 800 camas disponibles. Nadie en Concordia sabía que para esas 800 camas tenía que tener 800 colchones.
Seguro.
Todo eso se va acomodando gracias a la cuarentena.
Uh-huh.
Entonces, obviamente todos queremos salir de la cuarentena, primero para salir a, uh-huh. a comer, uh-huh. para tener plata, y algunos queremos salir a... Uh-huh. ¿De joda también?
Claro, tal cual, que vuelva todo relativamente a la normalidad, a la actividad física, todo. Amadeo, cuídate, gracias por venir, gracias por estar en vivo en el programa. Larga, extensa.